sellamiento.
Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1 al 3. Libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos 1 al 3. Y partamos desde este anunciado. Después de esto vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los cuatro ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar. Y les dijo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Gloria a su nombre. Quiero invitarle allí donde se encuentran. Estimados amigos televidentes, allí donde estás ubicado, ubicada, que inclines el rostro, porque vamos a pedirle a Dios sabiduría y vamos a pedirle a Dios que abra nuestro intelecto, nuestra mente, y que hoy podamos ser sensible al llamado de Dios en los últimos días. Y necesito que nos unamos, porque cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Vamos a orar. Dios y Padre, durante esta semana has estado hablándole al mundo de todos los temas concernientes al fin del mundo, eventos finales. Pero en este momento estamos a punto de abordar un tema que concierne a tu pueblo y al mundo, que aún no conoce tu pueblo, pero también debe conocer para que venga a ser parte de tu pueblo. Prepáranos, abre nuestro intelecto, pero también, Señor, danos facilidad de expresión, serenidad, claridad, a fin de que tú, tu Santo Espíritu y nuestro Señor Jesucristo lleguen a lo más profundo del corazón de quienes escuchan en todas partes del mundo. Y los que hemos venido a este recinto, movido por tu Espíritu Santo para recibir de ti, oh Dios, el legado de vida eterna. Ayúdanos, quedamos dispuestos a tu influencia. Úsanos, háblanos, pero llámanos y responderemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3. Presenta a un mundo trastornado para el tiempo del fin. Las naciones se levantan contra otra nación, o mejor, una nación contra otra, un reino contra otro reino. Cuando son confrontados por otras potencias que se sienten amenazadas, justifican la compra de armamentos que es para defensa de soberanía. Pero esto es una movilización de imperios que se preparan para la guerra. Los cuatro vientos están a punto de soltarse, pero hay en el control de Dios, en la gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo, un objetivo claro. Y ese objetivo claro está de que los vientos no deben ser sueltos o no deben soltarse hasta que sellen en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esto no fue un caso que simplemente surge en un momento de la historia. Quiero referirme a un acontecimiento de un sábado 5 de enero de 1849 en Connecticut. Allí, en un condado donde muchas personas estaban reunidas. En el estado de Connecticut hay un lugar que se llama Rocky Hill. Allí cerca, como a media hora de la ciudad de Hartford. Allí en Rocky Hill estaba reunida una familia de apellido Belden. Y se reunieron porque querían orar, pedir sabiduría de parte de Dios y sanidad para uno de sus hermanos que estaban enfermos. Yo quiero leerle textualmente. En el libro Primeros Escritos, en la página 36, al principio del sábado, 5 de enero de 1849, nos reunimos a la oración y nos dedicamos a esta práctica con la familia de los hermanos Belden en Rocky Hill, Connecticut. Y el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Fui arrebatada en visión al lugar santísimo, donde vi a Jesús intercediendo todavía por su pueblo. Gloria a Dios. Lo que más nos regocija en esta hora, estimados amigos y hermanos y televidentes del mundo, que a Jesús todavía se vio intercediendo por su pueblo. Esa intercesión tenía algo, un objetivo claro por lo que iba a suceder. Ese sábado por la tarde enfermó uno de nuestros miembros y solicitó oración para recobrar su salud. Todos nos unimos en oración y en súplica al médico divino que nunca ha perdido un caso. Pero en ese momento, el Espíritu Santo descendió sobre mí y fui arrebatada en visión. Y vi cuatro ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vía de realizarla. Jesús vestía ropas sacerdotales y miró compasivamente al pueblo remanente. Y alzando las manos, exclamó con profunda exclamación, con un sentimiento que embargaba todo su ser. Y esa exclamación fue: mi sangre, Padre, mi sangre. ¿Qué sería que hizo clamar a Jesús de esa manera? Recordar al Padre su sacrificio en la cruz. Traerle al Padre la historia más amarga en el reino de los cielos. Cuando Dios vio a su Hijo bañado en sangre, exhausto, a punto de agonizar. Y el Padre recordó todo lo que Jesús ahora trae a colación. Y después, dice ella, de que Cristo hubiese clamado: Padre, mi sangre, Padre, mi sangre. Cristo estaba reclamando su sangre, que se hiciera real en la vida de cada uno de sus hijos. Tendría que haber acontecido, o tendría que estar en la mesa, un tema de suma importancia para Jesús y para su pueblo. Después vi a un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los cuatro vientos, o mejor, a los cuatro ángeles que tenían determinada labor que cumplir en la tierra. Y agitando de arriba abajo algo que llevaban en la mano, clamó en alta voz nuevamente Jesucristo: retened, 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 hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Dios está preocupado por el sellamiento de su pueblo. Recordarle su sangre era porque los cuatro ángeles iban a soltar los cuatro vientos de la tierra, del mundo. Y el mundo se iba a envolver en un conflicto de guerra. Y iba a llegar a su final. Pero Dios, mirando compasivamente a su pueblo remanente, vio que todavía no estaba cenado, no estaba sellado. Y por eso clamó: retened, retened, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Qué interesante es este tema. Y cuán importante es para la iglesia en este tiempo ser sellados. Dice que cuando los cuatro vientos iban a soplar, los ojos misericordiosos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin sellar. Y alzando las manos hacia su Padre, intercedió, recordándole que había derramado su sangre por ellos. Y en consecuencia, se le mandó al otro ángel que fuera velozmente a decirles a los cuatro ángeles que retuvieran los vientos. La noticia más grande, más emocionante, más significativa que tenemos en este momento, estimados amigos, televidentes y hermanos, es que el poder de Cristo Jesús, el poder de nuestro Padre, la misericordia de Dios ha retenido los vientos, dándote la oportunidad a ti y a mí para que rendidos vengamos a los pies de Jesucristo y podamos recibir el sello del Dios vivo. Este es un tiempo donde la iglesia y el mundo deben prestar atención a lo que se está viviendo. El sellamiento es una oportunidad para cada uno de nosotros. Y el sellamiento se requiere para liberación, para protección, para preservar la vida en los tiempos finales. Pero déjeme hacerle una pregunta para que unidos entremos a buscar la respuesta. ¿Qué es el sellamiento? ¿O qué es el sello del Dios viviente en el cual se colocará sobre la frente de sus siervos o de sus hijos? El sello es una marca que solo pueden leer los ángeles de Dios, imposible a los ojos humanos, pero el ángel destructor en el tiempo del fin si ve el sello en la frente de todos los redimidos, en el cual pasará de largo y no lo destruirán. ¿Qué eran los sellos? Entremos a buscar el contexto del marco del significado de los sellos en la vida cotidiana y en la antigüedad. Los sellos se usaban o se usaron en el cercano Oriente desde los tiempos más antiguos de nuestra existencia. ¿Para qué? Se usaban para certificar quién era el autor de dicho documento. Se indicaba que quien llevaba o tenía el objeto marcado allí con las iniciales o las indicaciones de quien lo enviaba era la garantía de que el producto no había sido cambiado, mantenía todavía la identidad. Pero también se indicaba quién era el dueño del objeto sobre el cual se imprimía el sello. Con el sello se protegían objetos como baúles, cajones, tumbas y otros, para que no fueran abiertos o violados. ¿Cuán importante han sido los sellos? Incluso los sellos nos permitían también identificar de dónde era la procedencia del producto. En la Universidad de Harvard, En el laboratorio encontraron un sello, o mejor, está en el laboratorio, en las excavaciones encontraron un sello donde aparece el nombre de la Sulamita. Y solo por aparecer el nombre de la Sulamita, de inmediato quedó clasificado que ese sello era de Salomón. Las excavaciones arqueológicas han proporcionado centenares de sellos o impresiones hechas por ellos. Entre ellos hay uno que aparece en el mango de un jarrón que dice perteneciente a Eliaquín, mayordomo de Joaquín. En Laquis también se encontró otro sello que decía perteneciente a Gedalías, que está sobre la casa. ¿Qué leerá el ángel destructor cuando sea el tiempo final? ¿Qué leerá en su frente, en mi frente? Perteneciente a Jehová, al Rey de Reyes, Señor de Señores, gloria a Dios. Entonces estaremos listos para pasar por el tiempo más terrible de la vida y poder ascender con Cristo, porque no seremos destruidos. Los ángeles leerán, porque el sello nos ayudará a nosotros a ubicarnos dentro del contexto. Qué bueno que los ángeles puedan leer en nosotros, Hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores. Yo ya me les adelanté a ustedes. Siempre me contestan, cuando me llaman, contestan, ¿con quién hablo? Hablas con el Hijo del Rey. Espero que esté en la frente cuando el ángel pase y me mire. Hijo del Rey, gloria a su nombre. Para todo el mundo, Dios tiene una identificación que indica que pertenece al Señor. Pablo aplicó este símbolo de su experiencia cristiana con el Espíritu Santo, y vamos a leer en 2 de Corintios para que ustedes se den cuenta que nosotros necesitamos conocer bien esto. 2 de Corintios capítulo 1. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 21 al 22. Dios es el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió, quien también nos selló y puso en nuestro corazón la garantía de su Espíritu. ¿Saben qué es el sellamiento? Es colocar la garantía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero algo más, ¿para qué sirve el sellamiento? Tenemos que tratar de ser muy didáctico con este tema. ¿Para qué sirve el sellamiento? En los tiempos antiguos, un sello que se colocaba sobre el objeto certificaba quién era el dueño. Así también el sello de Dios sobre su pueblo proclama que Él lo ha reconocido como suyo. Cuando ustedes y yo tenemos el sello del Dios vivo, Dios lo está reconociendo como suyo. Eres propiedad de Dios. Y nadie te puede tocar, porque estás protegido por el poder del Dios del cielo. El sello que se estampará en los fieles en la frente es una marca de Dios. Era para marcar la verdad como una señal de aprobación en la vida. Se fija en la vida los principios de la ley de Dios. Hacen que los sellados pasen firmes, fieles, por el tiempo de angustia y de tribulación. Los prepara para pasar incólumes el tiempo de angustia, mientras se hallen sin misericordia. Y cuando Cristo deja de interceder en el santuario celestial, usted podrá pasar firme, porque el sello de Dios es la garantía para Dios tener en sus manos a sus redimidos. Necesitamos ser sellados, estimados amigos y hermanos televidentes. ¿Pero qué es el sello de Dios? Hemos hablado tanto, pero ¿qué es el sello? Se denomina sello a dos cosas. Número uno, el instrumento que se usa para estampar la marca. Eso se denomina sello. El instrumento que se usa para estampar la marca. También se denomina sello a la marca propiamente dicha. Refiriéndose, o mejor que refiriéndonos al sello de Dios, el instrumento para sellar es la ley de Dios. Ese es el instrumento. Isaías 8:16 y Ezequiel 20:11. Allí está el instrumento. Porque ¿qué es lo que da vida? Además, ¿o qué es lo que sostiene la vida? Además de Jesucristo, Dios tiene un instrumento. Pero primero leamos Isaías capítulo 8, versículo 16. Es el instrumento que Dios tiene para sellar. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y Ezequiel capítulo 20, versículo 11. Les di mis leyes y mandamientos que dan vida al que lo cumple. Dan vida al que lo cumple. Sostiene la vida estar en obediencia con Dios. La antigua costumbre era de atar los documentos y sellarlo. Algunos de los papiros que llegaron del cercano oriente en el año 5 antes de Cristo, que provenían de la colonia judía de Elefantina en Egipto, fueron sellados, atados con hilos. El nudo estaba sellado con arcilla, marcaba la impresión de un sello tallado. Esta era la forma de probar la autenticidad del contenido del programa, o mejor, del objeto o de la mercancía. Eso es lo que Dios quiere ahora con nosotros. Dios quiere sellar, quiere mantener el contenido. Eso es lo que Dios busca con el sellamiento: mantener la autenticidad del carácter de Él reproducido en nosotros. Eso es lo que Él busca. El sellamiento mantiene la autenticidad del cristianismo hasta que Él venga a tomarlo como suyo. Y Dios quiere estar seguro que su palabra, su espíritu, su carácter, los principios no sean adulterados bajo ninguna situación en la vida de sus hijos. Y solo el sellamiento es la garantía para que el cristiano se mantenga en la línea de los principios de Dios. Es por eso que Él quiere sellarlo, porque el sello mantiene la autenticidad. Y tenemos guerras contra eso. El enemigo está tratando de falsificar el contenido del mensaje. Está tratando de desvirtuar el carácter de Dios. Está tratando de transformar cosas malas y para confundir a las personas. Pero Dios, con el sellamiento, coloca el sello sobre cada uno de sus hijos. Y Dios tiene la seguridad que el contenido de su palabra, de su carácter, de su mensaje estará en nosotros, y Él podrá venir a tomarlos como suyo en su segunda venida, porque su pueblo se ha mantenido firmes en los principios. Los principios de su santa ley, su santa palabra, no puede ser adulterada por los seguidores. Debe permanecer intacta hasta que Él venga. Y es por eso que Él quiere sellar a su pueblo. Los cristianos que tratan de cambiar la ley de Dios, de hacerla a un lado, de abolirla, Dios quiere asegurar con el sellamiento que los principios no se cumplan, no se cambien. Por otro lado, el sello de Dios interpretado como la marca propiamente dicha es un carácter semejante al de Cristo, la perfección divina reflejada en la vida de sus hijos. Podemos decir que el sellamiento es el establecimiento de la verdad definitiva en el ser humano, la fijación permanente de los principios de la ley de Dios, de la ley divina en la vida de su pueblo. Y por eso es que Dios retiene a los cuatro vientos, porque Dios quiere establecer ese principio en su pueblo y quiere que su pueblo viva conforme a los principios. Y Dios necesita asegurar este pueblo. Cuando esto suceda, ya es un documento auténtico y por lo tanto está sellado para que no pierda autenticidad. El cristiano será fiel hasta la muerte si fuere posible, pero Dios está allí para protegerlo. Dios necesita el sellamiento en su pueblo. Nosotros necesitamos ser sellados por Dios. Solo el sellamiento puede librarnos de la destrucción. Y yo quiero que ustedes entiendan esto. Cuán importante es el sellamiento en el pueblo y por qué Cristo tiene que reclamar su sangre de que no suelten los cuatro vientos hasta que haya sido sellado en su frente, su pueblo, o en la frente de su pueblo. Cada uno de nosotros tenemos que recibir el sellamiento. Y voy a compartir con ustedes la historia del pueblo de Israel. Sin el sellamiento no hay liberación. Seremos destruidos todos si no tenemos sellamiento. La Biblia lo dice así. Éxodo capítulo 12, versículo 7. Éxodo capítulo 12 y el versículo 7. Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en donde hayan de comer. El versículo 12 dice: pues en esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito de Egipto, así como los hombres, como las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Y la sangre será la señal de las casas donde estéis. Al ver la sangre, pasaré de largo y no que habrá entre vosotros mortandad cuando yo hiera a Egipto. La sangre será para nosotros la marca. La sangre para nosotros hoy también representa esa liberación. Pero yo quiero hoy que la sangre que ayer sirvió, hoy es un implemento diferente. Allá fue literal, fue la sangre del cordero. Hoy no es literal, hoy es simbólico. Pero miremos qué pasó cuando ellos no hicieron lo que tenían que hacer, refiriéndome a los egipcios. Pero el pueblo de Israel sí hizo eso. Patriarcas y Profetas, capítulo 2:84 y 2:85. Esa noche, con reverente temor, el pueblo oró y aguardó. El corazón de todo primogénito, desde el hombre más fuerte hasta el niño, tembló con indescriptible miedo. Los padres y las madres estrechaban a sus brazos o en sus brazos a sus queridos primogénitos, al pensar en el espantoso golpe que había de caer aquella noche. Pero en los hogares donde estaba la marca, el sello, donde estaba en el dintel de la puerta la sangre del cordero. Cuando el ángel destructor pasó, miraba la sangre y corría, pasaba a la otra puerta. Y miraba la sangre y corría, pasaba a la otra puerta. Y entró en todos los hogares de los egipcios. Y causó la mortandad más terrible. Los gritos y gemidos de los dolientes llenaban los aires. El rey y los cortesanos, con todos los suyos, dice que con su rostro pálido de miedo, estaban arrastrados por el piso del horror que prevalecía en ellos. No podían mirar ni siquiera su situación, porque estaban llorando, gritando por todos lados. Todo el Egipto se llenó de muertos. No había ni una casa que no hubiera un muerto. Y en una casa habían hasta 3 y 4 muertos. Porque todo, pero en la casa de Israel, en los hebreos, no había ni un muerto. Porque la sangre del cordero había sido la protección. Porque el sellamiento era signo de protección para ellos. Yo les pregunto, ¿necesitamos ser sellados? ¿Cuántos creen que este pueblo necesita el sellamiento? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estamos haciendo para que Dios efectúe el sellamiento? ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? Dice la señal de la sangre, garantía de la protección del Salvador, estaba sobre sus puertas y en el exterminio que pasó por todo Egipto, ni una casa de los hebreos fue afectado, porque el ángel pasaba de largo. Necesitamos, hermanos y amigos, que el ángel pase de largo en el tiempo final. Nosotros necesitamos que Dios nos proteja y necesitamos rendirnos a la influencia bendita de nuestro Padre Celestial y facilitar que Dios opere eso en nuestras vidas. De lo contrario, seremos destruidos. Una experiencia muy triste, pero está en la Biblia. Nos deja una enseñanza en esta hora para nosotros. Ezequiel capítulo 9. Tenemos que aprender de esto hoy, porque puede ser la experiencia de un pueblo que no se prepara para el sellamiento. Ezequiel capítulo 9, versículo 3 al 8. Lean conmigo. La gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado, y se trasladó al umbral del templo. Y el Señor llamó al varón vestido de lino que tenía el tintero de escribano y le dijo: pasa por la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de la abominación que cometen en ella. Y a los otros oí que les dijo: pasad por la ciudad en pos de él y matad sin lástima ni compasión. Yo quiero explicarle esto. Cuando Dios da esa orden, matad sin lástima y sin compasión, es porque se ha acabado el tiempo de gracia. Es porque se ha acabado la oportunidad de salvación. Ya no hay más misericordia. Matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres, hasta que no quede ni uno o ninguno. Pero no toquéis a ninguno que tenga la señal. No toquéis a ninguno que esté sellado por el poder de Cristo. No toqué a ninguno de mi pueblo que esté sellado con el poder de Dios. Pero ¿saben lo que dice? Sigue diciendo. Cuando empezaron, el versículo 8 dice que cuando estaban matando Ezequiel dice: yo quedé solo. Y me postré sobre mi rostro y dije: Señor, destruirás a todo Israel. Destruirás a todo Israel. Mi pregunta es: ¿por qué quedó solo Ezequiel? Ayúdenme a pensar. Si había dado una orden, había dicho que no tocaran a los que estuviesen el sello, la marca de Dios. Y dice Ezequiel que cuando estaban matando, yo quedé solo, me postré sobre mi rostro y clamé: ay Señor Dios, destruirás a todo el resto de Israel, derramando tu ira sobre Jerusalén. ¿Qué está diciendo eso? Que el pueblo no estaba sellado. El pueblo no estaba sellado. Y esta es una experiencia que podemos nosotros aprender hoy. Este tema del sellamiento es muy extenso, muy complejo. Yo estoy solo extrayendo. Pero si Dios quiere sellar a su pueblo, nosotros tenemos que disponernos para ser sellados. Tenemos que rendirnos a Él para ser sellado. Tenemos que buscar su gracia. Tenemos que decirle a Dios en esta hora: Señor, yo quiero ser el primero en ser sellado. Y yo quiero preguntar si alguna persona en esta mañana tiene el anhelo de su corazón, tiene el gozo y tiene el deseo más profundo de su alma, que Dios coloque su sello sobre usted hoy. ¿Hay alguna persona en esa mañana? O sea que todos queremos ser sellados. ¿Qué necesitamos para ser sellados? Los cristianos que estamos en el Señor, permanecer en su gracia divina, depender de Dios, permitir la transformación de su espíritu y vivir conforme a la ley divina. Los que todavía no han sido bautizados, créanme, el sellamiento comienza con creer, con aceptar y con descender a las aguas. Y usted no se puede resistir a una oportunidad que Dios quiere. Usted no puede quedar excluido. Yo quiero invitarlo hoy. Esta mañana Dios tiene que ver a un pueblo anhelante de ser sellados. Pero antes de invitar a la hermandad a buscar la influencia del Espíritu Santo, a rendirse a los pies de Jesús para recibir el sellamiento, yo quiero darle la oportunidad a los amigos que todavía no han tomado la decisión, que todavía por alguna razón se han resistido. Yo no sé, usted puede tener su causa, puede tener su filosofía, puede tener su razón, pero ante la bendita gracia de Dios, la única razón que Dios tiene fue su muerte. Y por eso te necesita que tú te rindas a Él.